Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa, Caminando por el Reino, con Rodo Naurath. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto. Anteriormente en Caminando por el Reino.
La semana pasada estuvimos conversando acerca de la ley de Cristo. Y en el estudio anterior aprendimos lo siguiente. 1. La expresión de la ley de Cristo que tiene Pablo la dijo en más de una carta. Partió desde la carta a los Gálatas para reafirmar que es algo ineludible e implícito en el Evangelio. Y su referencia tiene que ver absolutamente con el nuevo pacto en Cristo. 2. Dios prometió establecer un nuevo pacto y lo anuncia con el profeta Jeremías. Esta vez, el nuevo pacto no sería como el de Moisés. Con esto cambia la estrategia de Dios con quienes adoptan el nuevo pacto. 3. Tenemos 4 elementos principales del pacto anunciado por Jeremías. El primero es la ley en la mente y el corazón. Ya no estará más escrita en piedras, ni será necesario recordarlas en cada lugar, como lo fue la ley de Moisés. 2. Ellos serán mi pueblo. Este punto implica la pertenencia de familia y a conformar un linaje especial de Dios. El tercer elemento de este nuevo pacto es conocer al Señor. Dios siempre quiso darse a conocer desde el principio, incluso antes del pacto de Moisés. Pero ahora quiere comprometer esto nuevamente en el pacto. Todos lo conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. El cuarto y último elemento es el perdón de la maldad y el olvido de los pecados. El pacto eterno trae un perdón que será para siempre en la ofrenda más gloriosa que hizo Dios por amor, que fue la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuarto, el mandamiento que encierra la esencia del nuevo pacto es aquel que dijo Cristo a sus discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Este mandamiento en el registro del Evangelio de Juan, en el capítulo 13, deja más que claro que la ley de Cristo, para ser cumplida, debe estar intrínsecamente basada en el amor profesado ejemplarmente por Cristo y entre los discípulos o los hermanos. Y quinto y último, la ley de Cristo en el amor de los hijos entre sí es el elemento fundamental que permitirá no solo llevar la carga del otro, como lo expresa Pablo en su carta, ayudará a soportar, como dice en la carta a los Gálatas, sino que también es el elemento sustancial de profesar amor a Dios, tal como Juan lo expresa también en su primera carta a las iglesias. Como ya hemos estado conversando en las semanas anteriores, toda esta revolución de amor expresada en la reforma de Cristo no solo vino a enderezar lo torcido de Israel y las naciones, sino que vino a establecer una legalidad por la cual nos convertimos en hijos legítimos de Dios por la adopción de Él y conformar su familia visible en la tierra. Esto, hermanos, es tan potente que derrumba todo concepto religioso que tenemos en la actualidad. Derriba la rutina dominguera, derriba la estructura de poder piramidal que las congregaciones tienen por herencia católica, derriba todo lo que el hombre malamente ha levantado en torno a Dios, pues Jesucristo cambió todo el orden con el nuevo pacto. Así lo deja claro la carta a Hebreos del apóstol que ya hemos estudiado. Pero sin duda que el factor principal de cambio lo establece el pacto en torno al perdón de los pecados. Cuando Dios dice en Jeremías 31 que Él perdonará toda la maldad y se olvidará de los pecados. Nuestro Señor legaliza un perdón total para quienes son hijos de Jesucristo y abrazan desde el corazón y la mente las promesas del nuevo pacto en Cristo Jesús. Hasta aquí podríamos decir, como algunos también livianamente lo afirman, está todo pagado, que fue la expresión de Cristo en la cruz al decir tetelestai, está todo consumado o consumado es. Ahora, como algunos también afirman, podemos vivir en completa libertad. Eso, mis amigos y hermanos, es una media verdad, ya que le faltan piezas para el puzzle completo establecido por Dios. Pues si fuese cierto esa sola expresión, ¿por qué Pablo gastaría tanto tiempo en enseñar del pecado a tantas comunidades de todo el Imperio Romano si solo bastase con el perdón del nuevo pacto? ¿Para qué el apóstol exhorta del testimonio y de la nueva vida en Cristo? Lo cierto es que la legalidad en Cristo establece condiciones distintas a los hijos, y el factor que impide la plenitud de un hijo es precisamente el pecado. Para entrar en la lección de esta semana, los invito a abrir sus Biblias en la carta a los hermanos en Efesios y leamos un fragmento de la carta en el capítulo 2 y dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra humanidad o carne, haciendo la voluntad de la humanidad que tenemos, o la carne, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, en la versión Reina Valera. A nadie le gusta hablar del pecado. Es más, hablar del pecado hoy, en este tiempo, ante el nivel de corrupción del mundo, pareciera ser una pésima estrategia, pues es considerado impopular y hasta pasado de moda. La principal aversión de las personas a las religiones hoy es por la culpa del pecado que las religiones imponen. Pero el punto no está en hablar de lo culpable o no de alguien. El punto está en enseñar acerca del pecado desde su concepto y la consecuencia del mismo. En el Tanaj o el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, como lo conocemos, encontramos varias palabras que a posterior fueron traducidas como pecado: transgresión, delito e iniquidad. La más común que se encuentra en todo el compendio es en hebreo y es el verbo shatá, que significa errar. Este verbo tiene al menos unas 600 derivaciones de palabras en todo el compendio de libros. La idea de este verbo y su uso en las escrituras hebreas nos habla de errar en el blanco, frase que habla de un fracaso o bien de un error voluntario culpable. Referente a esto, el ministro metodista inglés Charles Ryle Smith, en su libro Doctrine of Sin, o Doctrina del Pecado, publicado en 1953, describe el verbo chatá de errar en el blanco de la siguiente manera: Los cientos de ejemplos del uso moral de la palabra requiere que un hombre malvado yerre el blanco porque elige apuntar al blanco equivocado y se equivoca de camino porque deliberadamente sigue uno equivocado. No se trata de un error inocente o de una mera idea negativa, pues decide el fracaso. Por lo tanto, errar en el blanco, como lo define el verbo chatá del Tanaj o Antiguo Testamento, es definir el pecado como un errar voluntario y consciente. Para que entendamos mejor este concepto, pecar es la acción de sabiendo cuál es el blanco a apuntar. Deliberadamente se elige apuntar hacia otro lado, o errar. Esto es significativo porque el inicio del pecado fue un error deliberado y consciente, y cuya repercusión está evidente en el mundo hasta el día de hoy. Y con esto me refiero al primer hombre en pecar, Adán. Leamos el relato que nos presenta Moisés en el libro de Génesis al respecto. Abran sus escrituras en Génesis capítulo 3 y dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, «¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?» Y la mujer le respondió a la serpiente, «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis». Entonces la serpiente dijo a la mujer, «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron algunas hojas de higuera e se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, «¿Dónde estás tú?» Y él le respondió, «Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí». Y Dios le dijo, «¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses?» Y el hombre respondió, «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí». Entonces Jehová dijo a la mujer, «¿Qué es lo que has hecho?» Y dijo la mujer, «La serpiente me engañó y comí». Génesis capítulo 3, versículo 1 al 13 en la versión Reina Valera. En este relato tenemos la muy conocida historia del pecado de Adán, que la tradición católica perpetuó como el pecado original. Debemos entender que el pecado de Adán fue absolutamente consciente. No fue tan solo una desobediencia, sino que esto fue una transgresión del primer pacto que hizo Dios con el hombre. El gran Yo Soy comprometió un pacto con Adán en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, y le dijo expresamente, «Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si coméis de su fruto, sin duda morirás». Por lo tanto, él podía comer de todos los árboles del huerto, pero habían dos árboles que estaban en el centro. Uno era el árbol de la vida y el otro del bien y del mal. Este pacto tiene implícito la obediencia. Adán era inmortal en el huerto del Edén. Adán no necesitaba labrar la tierra para comer. Su trabajo era gerencial. Él administraba los bienes de Dios. Adán tenía de todo lo que Dios le podía proveer para su sustento, por lo que no necesitaba de nada. Sin embargo, Adán tenía algo que Dios puso en él: la capacidad de elegir. Así es que él decidió transgredir el pacto de Dios que había comprometido con él. Ahora sabemos que ese fue un pacto porque el profeta Oseas lo escribe de esta manera. En Oseas capítulo 6 y dice, «Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron o fallaron a conciencia contra mí». Esto está en Oseas capítulo 6, versículo 7, en la versión Reina Valera. El relato nos comenta los siguientes aspectos. La serpiente le dijo a la mujer que no moriría, y eso es una media verdad mezclada con una media mentira, pues al comer del árbol, el matrimonio de Adán y Eva no murieron inmediatamente, tal como conocemos la muerte. Pero sí, en realidad murieron, pues el fruto del árbol contaminó el cuerpo de Adán y de Eva. Su cuerpo físico perdió su inmortalidad y por lo tanto iban a morir. El cuándo de la fecha de la muerte estaba en la absoluta potestad de Dios, pero iba a tener una vida finita, con fecha de vencimiento, perdiendo con esto los beneficios del huerto. El pecado de Adán no fue tan solo una desobediencia y transgresión de un pacto. La contaminación que originó esa acción repercutió en toda la raza humana, y que toda la raza humana contrajera caducidad de vida, es decir, la muerte. Es por ello que Pablo escribe lo siguiente en la carta a los Romanos capítulo 3 y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26 en la versión Reina Valera. Pablo reafirma en la carta a los Romanos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Note el tiempo presente de este verbo. No dice que estaban, sino que están destituidos de la gloria de Dios. Esto es hasta el día de hoy. Si alguien considera que no es pecador, le quiero decir, mi amigo, que sí lo es, porque todos pecaron por causa de Adán. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los seres humanos somos pecadores por la descendencia y la genealogía de Adán. El pecado de Adán contaminó la genética humana y su legado se traspasó de generación en generación. Y además nos condicionó a ser destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el pecado de Adán condicionó desde tiempos pretéritos a toda la raza humana a vivir una vida que iba a tener término. Y Dios restringió la vida del hombre en primera instancia a 120 años. Y algunos siglos después la restringe aún más a 80, incluso para los más robustos. La verdad de Dios es inmutable. La muerte sí entró como consecuencia de la desobediencia de Adán, tal como lo estableció Dios en el pacto con el primer hombre creado. Su error deliberado del blanco tuvo la consecuencia que sufren todos los seres humanos en el planeta hasta el día de hoy, que es la muerte. Oremos al Señor. Gracias, Señor, te doy por iniciar esta nueva semana con un tema tan difícil de tratar y tan interesante a la vez, que es el pecado. Padre, ilumina nuestros entendimientos a cada uno de los que están escuchando, para que podamos entender la magnitud de la herencia pecaminosa que tenemos desde Adán y cómo podemos entrar a la vida en Jesucristo por medio de ese glorioso camino. Padre, ayúdanos para poder entender estas maravillosas verdades de cómo el pecado consumió la vida de un hombre por una mala decisión. Sabiendo Adán que debía apuntar al blanco correcto, decidió apuntar a otro. Señor, ayúdanos en esta hora para que nuestras decisiones sean apuntar al blanco perfecto, al cual el apóstol dice: prosigo al blanco, que es Cristo Jesús. Señor, yo te ruego en esta hora que este estudio sea maravilloso para nuestras vidas en esta semana, y que muchos puedan volver a la verdad y entiendan lo que dice tu palabra para estos días. Ayúdanos, Señor, para que todo lo que impida que estas ondas lleguen a tus hijos sea derribado todo obstáculo y todos reciban la gloriosa palabra de Jesucristo en sus vidas. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana, para seguir conversando acerca del pecado y a caminar por el reino.
Amados, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos, donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito, sostenido por los santos en el Señor, para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.
Antes de la creación, Il caos dell'universo existía en tu corazón antes que naciera el sol. Formaste el polvo mi vida, mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barrón soy, en el tono estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero.
Mis pedazos juntaste de suelo, cuando nadie más quiso hacerlo.
Soy obra de Dios, en manos del alfarero.